encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Vale la pena revisar muy profundamente nosotras las mujeres cómo vemos la misión que tienen otras mujeres y cómo vemos el quehacer que tenemos nosotras las mujeres en el mundo, y ese mundo es desde lo que hay a nuestro alrededor como también desde lo que vemos, lo que podemos ver por las redes sociales, por el internet. Ya nos enteramos de que hay otras mujeres en otros lugares, no solamente del mundo, de nuestro propio país, que están haciendo lo mejor que pueden hacer y que desde eso que hacen, pues están construyendo vida y están construyendo procesos sociales. Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, nada más y nada menos que contando con la presencia de Amparo Rosa Salas, una mujer que tuve la dicha de conocer en un encuentro que hicimos a propósito de mujeres mujeres, de muchas mujeres, había también hombres, pero muchas mujeres que están haciendo trabajos audiovisuales y desde el arte han hecho, y jóvenes y niños, un encuentro precioso. Pero de las experiencias más lindas que tuve fue haber conocido a esta mujer tan bella, que ha estado ya en la banca, que ya estuvo contándonos parte de su historia, que tuve la oportunidad de entrevistar allá, pero que le propuse, le dije, oiga señora, usted con todo lo que tiene que hacer, yo voy a volverme un Cirilí, voy a estar ahí, porque no me quiero perder esa oportunidad de tenerla en nuestra banca del Parque Radio. Hoy está con nosotros Amparo Rosa Salas. Amparo, bienvenida a la banca del Parque.
Marisol, muy buenos días, muchas gracias, eres muy amable. Qué alegría volvernos a encontrar en la banca del Parque, un espacio que conecta, que nos une y que propicia que muchas mujeres y también muchos hombres, mucha otra gente, ¿no?, podamos contar nuestras vidas, nuestras historias, lo que pasa en nuestro territorio, y podamos mirar también qué está pasando en otros lugares de Colombia y del mundo. Gracias por invitarme nuevamente a la banca del Parque. Yo encantada.
Para mí un honor tenerla, su merced, por acá. Bueno, las dos acordamos que su merced va a estarse sentando en esta bella banca del Parque Radio y que desde su experiencia va a comenzar a contarnos de todo eso que ha vivido, de todo eso que ha construido. Y una de esas experiencias es lo que ha visto y lo que ha vivido y lo que sabe que hacen las mujeres. ¿Qué podemos decir?
Uy, las mujeres hacemos cantidad de cosas y hacen cantidades de cosas. Por ejemplo, tejen unos sueños maravillosos y lo tejen desde el verbo, lo tejen desde las manos, lo tejen desde la escritura, lo tejen desde la lectura, lo tejen desde su ser y desde su hacer. Por ejemplo, cuando tú me planteas esto, yo me pregunto, bueno, aquí habemos mujeres haciendo de todo y hay una cantidad de mujeres metidas en todo, como por ejemplo, yo recordaba a la hermana María Hilda Monge. María Hilda es un ícono en Montes de María, en Sucre y en creo que en toda Colombia, hablar de la madre Dilia, porque así era conocida, una mujer luchadora, una mujer que abrió luces en territorios difíciles para la convivencia, como lo fue San Onofre. En Montes de María, su primera incursión es a San Onofre y con la hermana María de Los Ángeles. Se dan cuenta que hay unas necesidades grandísimas en ese territorio, como por ejemplo construir un colegio público para darle educación a la gente del municipio más grande del departamento de Sucre, poblacionalmente más denso. Un municipio a la orilla del canal del dique, pero que también atraviesa la troncal de Occidente, que también tiene mar, que tiene río. Y uno diría, pues es que este es un municipio que puede desarrollar de mil maneras y tener todos los servicios y todo lo que la gente necesita. Sin embargo, ellas llegan y no encuentran nada de eso. Y se inventan la creación de un colegio que es el Santa Clara y un colegio ecológico, divino. Y luego dicen, pero aquí hay una población adulta que no está siendo atendida y se inventan un centro de atención al adulto mayor y tienen un hogar allí para los adultos que permanecen el tiempo. Y uno dice, bueno, ¿cómo estas dos monjitas hicieron una cosa tan maravillosa, María Hilda y María de Los Ángeles? Y entonces María de Los Ángeles se queda en San Onofre y Dilia se viene a Colosó. Y aquí se encontró que había una monjita que llegó primero que ella y dijo, en este pueblo no hay educación, si no hay educación no hay luz, hagamos un colegio aquí. Y se hace el colegio, pero aparte del colegio gestionan unos recursos para organizar a las artesanas del municipio, artesanas. Y luego que organizan esas artesanas, dice, ¿y si hacemos una casa de la cultura para todos? Y se inventan y gestionan unos recursos y construimos entre todos, entre las monjitas, los jóvenes, los adultos, todo el mundo, nos íbamos a la montaña, los papás traían las varas, el otro traía las piedras, el otro echaba el agua porque no había agua en el espacio, los muchachos, los que éramos jóvenes, excavábamos y esto estaba en una empinada, era una casa y al fondo era un barranco. Entre todos los muchachos, pues vamos a bajar esta loma porque aquí se va a construir el salón para la casa de la cultura. Y se creó la Casa de la Cultura del municipio de Colosó, que es un centro emblemático porque los colosuanos decimos con toda la valentía del caso y el orgullo, el único sitio en Montes de María en lo que los actores armados, ni legales ni ilegales, pudieron entrar. Y permaneció abierto las 24 horas del día con la bibliotecaria, una mujer maravillosa que me decía luego llorando, ella es Gloria Verbel, y ella me decía, Rosy, tú no te imaginas, nosotros le decíamos a la madre Dilia, Mabel era otra muchacha que la acompañaba, eran mujeres, me decía, tú no te imaginas cuando veíamos esa moto al mediodía que llegaba y decíamos, ya vienen por alguien. Una moto que le quitaron a una de sus víctimas, la asesinaron, que iba de camino de Colosó al centro de experimentación y de conservación del tití, a primates. un centro maravilloso que existió en nuestro municipio, Marisol, y que ahora el proyecto está regresando a Coloso. Ojalá puedas conocerlo y podamos contar aquí en La Vaca del Parque lo que eso ha significado para nosotros. Pero te cuento que el muchacho va viajando, lo matan y le quitan la moto, y con esa moto entraban al municipio, y con esa moto hacían dormir a la gente. Me decía Gloria, Rosa, al mediodía, si la moto entraba, nos trancábamos. Y si no sabíamos para dónde cogía, no podíamos abrir las puertas. Pero lo peor de todo, decía ella, es que la madre de Lilia decía, nosotros no podemos cerrar. Si la gente necesita algo, ¿a dónde van a venir? Pero estas monjitas maravillosas también tenían un carro. ¿Tú te acuerdas de una misión que se llamaba Miva, que venía de Austria, algo así? Pues estas franciscanas tenían un carrito que les donaron para que pudieran salir de Coloso, que no tenía vías. Cuando ellas llegaron por allá por los 70, no había vías, era ese salir en bestias, un camino de herraduras, y a ellas les dan ese carrito. Bueno, ese carrito resistió hasta los 90 y algo más, y en ese carrito las hermanas terminaron sacando, no haciendo sus vueltas de mercado a Sincelejo, ni sus vueltas para el colegio, ni para su casa de cultura, ni para nada, ni para trasladar a los muchachos a sus jornadas de preparación en Corozal, que estaba el otro centro, que era Villa Bernarda, sino, Marisol, para sacar a los muertos, para sacar a los heridos, para auxiliar a la gente que tenía que salir a última hora porque le llegó la notificación de que estabas amenazado y se regó en el pueblo, que te iban a matar. Y salía la monjita, que era una novicia en ese momento, y era la conductora, a sacar a esos heridos, a esos amenazados o a esos muertos acá, porque no había otra manera de hacer las cosas, o a trasladarlo de un lugar al otro. Y ellas me contaban, tú no te imaginas lo que nosotras sentíamos en ese momento, sobre todo la que conducía. Una anécdota es que una vez me llamó aquí a Sincelejo y me dice, Rosa, imagínate tú, Rosita, ¿dónde estás? Ven a auxiliarme, estoy en la clínica tal. Imagínate, me tocó entregar los papeles del carro porque no tengo con qué pagar para el herido que voy a ingresar en esta clínica. Y entonces abrimos una red de colosuanos y empezamos a llamarnos en ese momento. Y bueno, entre todos vamos a mirar cómo auxiliamos a la hermana, cómo vamos allá, pagamos, damos una donación, lo que sea, para que le puedan entregar los papeles, porque cómo se regresaba ella con los ojos y cómo seguían ellas haciendo esta labor. Entonces, imagínate lo que esas mujeres maravillosas fueron capaces de tejer. Entonces, ¿qué hacemos la mujer? Construir paz desde lo que somos. O lo que quiere decir que no solamente por ser una religiosa tú estás únicamente destinada hacer el rosario, participar en una misa, no, sino es todo lo que lleva consigo el amor universal. Todo ese poner al servicio de la comunidad todos los elementos, porque imagínate lo que es crear un colegio, un centro de atención para los adultos, una asociación para que los artesanos tengan un medio de vivir, porque la situación económica de Coloso era difícil, pero es un pueblo rico, un pueblo ambientalmente rico, y entonces tenía muchos elementos orgánicos que quedaban en la montaña, porque nosotros producimos toda clase de material. No solamente es el tema de la madera, del bosque, sino que también hay cultivos como el maíz, como el plátano, que van dejando unos desechos orgánicos, y que esos desechos orgánicos sirven para hacer unas labores maravillosas. Te podemos embellecer a ti con un bolso, con una billetera, con una vianda, con unos zapatos, y todo eso se hace con material en Coloso, orgánico. Y te cuento que en este momento hay unas mujeres que no tienen nada que ver con la iglesia, pero que esas mujeres, por ejemplo, dijeron, óyeme, la primera línea de artesanía de Coloso, esa primera línea de artesanía la hacíamos con cascarón, la hacíamos con hojas del bosque, la hacíamos con semillas, con cáscara de coco, con hojas de plátano. Y empiezan todas esas mujeres ahora a reconstruir ese legado. Eso significa, Marisol, que hubo unas mujeres antes que abrieron el camino. Esas mujeres que abrieron el camino hoy posibilitan que otras mujeres le digan a las mujeres que están ahora en medio de esta apuesta que se está haciendo por la reconstrucción de los territorios, por una paz total, en decir, no pueden decir que los territorios se van a acabar porque no hay medios de producción, sino porque nosotras tenemos unas manos, una creatividad con la cual salir adelante.
Es Amparo Rosa Salas, que se sienta con nosotros en La Banca del Parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en La Banca del Parque.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve con el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la mano colores, muchos
gracias por estar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas usted los encuentra en la plataforma de iBooks y de pequeña OOX. Allí entra y escribe Podcast Banca del Parque Radio. Y allí encuentra más de 7,000 que hemos subido a lo largo de estos 10 años que ya cumplimos de estar al aire. Compártalos, disfrútelos, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy con Amparo Rosa Salas, que está compartiendo con nosotros. Pero Amparo, yo no me atrevo ni siquiera a interrumpirla a su merced, porque me encanta primero la forma como su merced narra. Además, su merced es una mujer brillante, muy inteligente, y me parece muy interesante como su merced termina la franja anterior, y es diciendo, bueno, la gente cree que porque son monjas entonces tienen que hacer esto o aquello. O hablaba en estos días con una amiga religiosa y que estaban valorando el trabajo de nosotros los laicos, que eso es otro tema para nosotros sentarnos en la banca, y yo le decía, sí, qué lindo que nos valoren, pero no le entregan las obras a los laicos, ya están muy mayores, en fin, no voy a aventarlas acá al aire, pero sí decir que una cosa es que nos admiren y otra cosa es que nos den el lugar que debemos tener. Ese es otro tema chévere que las dos sí podemos hablar y que podemos reflexionar. Pero lo cito porque son dos religiosas, que mire tan interesante lo que se va haciendo. O sea, comienza con la idea de una, luego se une a la otra, luego la gente comienza a hacer cosas. Vayámonos a esa parte, cómo la gente comienza a sumarse a dos personas que uno podría decir están locas en una situación tan terrible, que hagan todo eso que hicieron, que se atrevan a crear un colegio, que se atrevan a organizar a las mujeres artesanas. ¿Qué hace que nosotros, los civiles y las personas comprometidas socialmente, lo hagamos, pero también que ese tipo de personas se la apuesten? Más que verlo desde el punto de vista de la fe, que ese es otro tema, es verlo desde lo que cualquier persona que nos escucha lo puede hacer.
Marisol, yo creo que la garantía de eso es el compromiso de ellas, lo ético. Es que uno no educa con la palabra, uno educa con el ejemplo. Si yo te dijera que en San Onofre, por ejemplo, María de los Ángeles Murcia, que mantiene el asilo de los adultos mayores, lo hace porque la sociedad civil de San Onofre, incluida la asociación de ganaderos, todos los años realizan una feria y se suma todo el pueblo sanonofrino, porque para ellos es un patrimonio de ellos, más allá de lo que puedan el apoyo de la franciscana y que lo lidere una religiosa. Ellos se sienten parte de eso, y la gente alrededor de Palito, que es el barrio donde está, que es una zona bastante complicada en San Onofre en todos los términos. O sea, ahí hay presencia de varias situaciones sociales, de confrontación, de actores, de muchachos en situación de riesgo, de alta vulnerabilidad. Sin embargo, el asilo es un espacio que todos aman y que todos cuidan. Realizar una feria en un municipio y decir que un ganadero aporta una o dos novillas que la hacen la feria y que los recursos que quedan allí van para el asilo. Pero también una María de los Ángeles, que ya no la dejan, pero tiene un viejo Suzuki al que se venía sin cerejo y se iba al mercado, y los dueños de la plaza de mercado le facilitaban recursos porque sabían que en San Onofre hay una finca divina dedicada para el cuidado del adulto mayor. Eso es maravilloso. Nos venimos entonces, nos retiramos nuevamente a Coloso y decimos, ¿cómo lograron ellas mantener? Hoy día la casa de ellas es muy pequeña y su labor también ha ido disminuyendo, porque el tema de las vocaciones religiosas también han ido mermando, y ya vocaciones como las de estas mujeres también. La misma situación del país de conflicto ha hecho que las familias se opongan un poco a que los muchachos y las muchachas ingresen a las órdenes de religiosos o religiosas por el temor a que los envíen a unas zonas difíciles como esta. Por ejemplo, en Colosó, ella, para decirte papel, un poquito del papel de los laicos, cuando deciden en el año 98 más o menos, deciden que la casa de franciscanas de Colosó se tiene que cerrar, y la generala viene y a ella le dicen, pues entonces vamos a traernos a Rosita, una laico, y vamos a unir los laicos del pueblo y usted conversa con ella, porque nosotras decidimos quedarnos con ellos. Entonces es una cosa recíproca. Ellas nos dieron, pero nosotros recibimos y también les dimos un respaldo. Ustedes se quedan aquí acompañadas de todos nosotros. Nosotros también apoyamos en la gestión, y ya no solamente era la voz de las personas que estaban en Colosó, sino las que estaban fuera de Colosó. Pero también entonces se suma la gente de Toluviejo, de Chalán, de Ovejas, que dice, oye, pero si las hermanitas abrieron en la Casa de la Cultura de Colosó un colegio para la educación no formal de los niños ya mayores de 14 años y de los adultos que no han podido acceder a la educación por temas de conflicto, porque cumplieron la edad y resulta que en ese momento suspendieron las clases, se los cogió nuevamente el ingreso, ya no lo recibían. Entonces se inventaron un colegio en la Casa de la Cultura y un centro de educación no formal, y empezaron a hacer educación no formal para los que tenían una actividad económica no formal. Es como se capacitaba y se crearon los talleres de artesanía, se presentaron proyectos, se elaboraron proyectos para que los artesanos aprendieran a escribir, pero también a mejorar la producción, a tener calidad para poder hacer unos acuerdos con Artesanía de Colombia, mira por dónde se van, con el Ministerio de Desarrollo Económico, y entonces empiezan unas relaciones también con la embajada, que no solamente nos servían para que se exportara artesanías de Colosó en madera y en estos productos orgánicos, sino que también cómo conservábamos las casas, porque que Colosó es un pueblo de madera, y como es un pueblo de madera, nosotros tenemos que cuidar el bosque, porque del bosque traemos la madera. Entonces, como desde esa relación entre bosque, madera, casas en construcción de madera, porque Colosó tiene su suelo de arcilla expansiva, entonces se contrae en invierno y se expande en verano, y tiene que ser un material que pueda ajustarse al suelo, imagínate, y todas esas campañas ellas las van tomando de la mano y se van vinculando en todo eso. Cuando tú ves que hay una persona que está tomando de la mano tus iniciativas, pues lo lógico es que hay una responsabilidad, pero ¿por qué lo hacen? Porque hay compromiso, porque hay ética, porque allí no cabe la desigualdad, todos nos sentimos parte del proyecto, porque allí no cabe la corrupción, porque nadie va a buscar lo que no está allá, sino que vamos a llevar para ver cómo sacamos todo ese proyecto hacia adelante. Y mira que pasa el conflicto, estamos en una etapa de post-conflicto, y estas mujeres que te contaba anteriormente se reúnen y dicen, óyeme, pero es que las monjitas, el primer taller nació en la Casa de la Madre Regina. La Casa de la Madre Regina es un cuartico chiquitico pegado entre la iglesia, el templo y la casa de las hermanas, porque Marrejo no vivía sino sola. Entonces allí con las mujeres empezó a tejer con lana, con hilo, pero también hacer capelladas, hacer todas esas artesanías, y las mujeres aprendieron ahí, luego se salieron a la casa de Hortensia, Hortensia Fuentes, una matrona del pueblo. Entonces en la casa de Hortensia el patio era grande y allá se iba. Por eso nace la Casa de la Cultura, porque ya había una necesidad, y si le hacemos un lugar a ellas en la Casa de la Cultura que vamos a construir, estaba Casa de la Artesana o Casa de la Cultura, y dicen no, Casa de la Cultura, y tiene un espacio para las artesanías. Esa línea en medio del conflicto se pierde, se deja de hacer esa producción, pero se empieza a trabajar solo con la línea de la Iraca, y con eso las mujeres sobrevivieron en medio del conflicto. Pero ahorita en esta etapa dice, bueno, pero ya nosotras podemos andar nuevamente por el bosque, ya hay nuevos cultivos, estamos hablando de seguridad alimentaria, de utilizar todo lo que está en el medio para mover la economía, porque el pueblo quedó pues sin líneas económicas prácticamente. Colosó vivía del tabaco y del maíz, y el tabaco pues ya no tiene un mercado asegurado, y el maíz es un producto que ha venido disminuyendo, que a pesar que se utiliza en toda la canasta familiar en todo el país, se importa mucho maíz y se cultiva mucho maíz transgénico, y ya el maíz como tal criollo que se cultivaba en estos pueblos ya no se hace con esa calidad. Entonces ya las mujeres no están produciendo los bollos, los buñuelos y todos los derivados del maíz. Ella decía, pues tenemos que volver, si estamos pensando en recuperar la seguridad alimentaria, también tenemos que pensar el uso de todo lo que nosotros producimos para poder levantarnos económicamente, porque la situación del pueblo en este momento es difícil, y no solamente la de Colosó, es la de todo Montes de María. El tema de seguridad alimentaria en Montes de María es bastante precario, porque se reemplazaron los cultivos tradicionales por unos maderables que ni siquiera eran de aquí de la región, sino que se trajeron de otras partes, como por ejemplo la famosa palma de aceite, la teca, nada de eso es nuestro, pero está ocupando grandes extensiones de nuestro territorio que antes se dedicaba al maíz, al arroz, al tabaco, al plátano, al aguacate. Entonces, en esa apuesta que hay para consolidar la paz, está que la gente necesita tener su comida.
Es Amparo Rosa Salas, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Amparo Rosa, ¿qué tarea nos deja?
Quiero que sean felices, libres y felices. Y para ser libres y felices tenemos que hacer algo maravilloso que complemente, que es la lectura. Yo quiero que lean mucho y especialmente si por ahí pueden consultar un libro de Angelina González Jiménez, una lideresa campesina de Camarón, una vereda en el municipio del Carmen de Bolívar donde tuvimos el privilegio de conocernos. Se llama Relatos Campesinos y es de la autoría de Angelina, donde cuenta cómo fue el proceso que ellas iniciaron, que ella como docente inició en Camarón para educar a su comunidad, pero aparte de eso no solamente era enseñarle todo el tema de la academia, sino cómo los enseñaba a construir paz y a vivir en paz en medio de un conflicto que los estaba atravesando. Entonces, que sería muy bonito que consultaran esos escritos de esas lideresas como Angelina González Jiménez.
Amparo Rosa Salas, gracias por haber estado en Banca del Parque Radio.
Un placer para mí. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo.
Es Amparo Rosa Salas, lideresa, una mujer comprometida, una mujer que tiene mucho por enseñarnos y por compartir en Banca del Parque Radio. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.